Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la tarde de COPE hemos tenido a la autora de uno de los libros que más polémica ha provocado en Estados Unidos. Bueno, no sé si es el libro que más polémica, pero es uno de los que ha provocado más polémica. Estoy hablándote de Abigail Schreier, que es columnista de Wall Street Journal, uno de los periódicos más serios de Estados Unidos, y que ha investigado durante un par de años para escribir un libro que en español, que se publica en español también el libro, se titula Daño Irreversible. Abigail ha charlado con influencers, médicos, terapeutas, padres, niñas, transexuales, felices y arrepentidos. El libro sí va de la transexualidad. Abigail Schreier llega a la conclusión de que la disforia de género o de sexo es innegable, que existe, que hay personas que nacen disociadas de su sexo físico. Pero Abigail sostiene también que la disforia se está utilizando como excusa para imponer una agenda política en colegios, universidades, clínicas y hospitales. Abigail nos ha contado que sus conclusiones son muy claras. La transexualidad en ocasiones se propone como solución a la infelicidad que sufren los adolescentes. Antes, cuando una niña se sentía infeliz, o cuando un adolescente se sentía infeliz, se le decía que era infeliz porque estaba gorda.
En décadas anteriores mirabas a la cultura y decías: me siento infeliz, me siento mal conmigo misma, ¿por qué? Y la cultura respondía: porque estás gorda. Hoy ellas miran a la cultura y dicen: ah, el problema es que no soy realmente una chica. Ellas creen que eso explica el dolor que sienten.
En esta respuesta o en este comentario ya Abigail apuntaba cuál es la solución que a menudo se le da en este momento a las chicas que se sienten infelices.
Esas chicas que salen con sus amigos y deciden ser transgénero tienen altos grados de ansiedad y depresión. Son chicas con otros problemas de salud mental, la anorexia, autolesionarse o a la bulimia.
Dice Abigail que la adolescencia, que siempre es un periodo muy complicado, pues que en este momento es más complicado que nunca, porque hay unos padres que son sobreprotectores, hay una exigencia extraescolar que está desatada, porque hay amistades asfixiantes, porque las redes sociales provocan una gran presión, porque hay pocas relaciones reales, porque hay poca autoestima. Y en este contexto, pues muchos adolescentes entran en crisis y lo que se les propone para solucionar esa crisis es que se cambien de sexo. Y Abigail recuerda que el cambio de sexo tiene consecuencias irreversibles porque el tratamiento hormonal y la cirugía no tienen vuelta atrás.
Ellos toman hormonas y se hacen operaciones quirúrgicas con mucha facilidad. Y todo el mundo está de acuerdo. Y los daños irreversibles se producen porque cambian sus cuerpos de una forma irreversible.
Abigail sostiene que en todo este proceso en el que se presenta como solución a la crisis de la adolescencia el cambio de sexo, pues los padres están muchas veces desarmados, porque es frecuente que profesores y psicólogos demonicen a los padres, les acusen de no comprender a sus hijos, de hacerles sufrir, y muchas veces los padres se ven indefensos ante profesores y psicólogos que son profesores y psicólogos que los apartan. Los padres se quedan apartados. Los profesores y los psicólogos, dice Abigail, a menudo utilizan como único criterio el sentimiento de las niñas, sin preguntarle a los padres qué piensan del recorrido médico y personal que van a hacer los chicos. Por eso Abigail se dirige a los adolescentes en su libro para decirles que sus padres los van a querer infinitamente más que sus amigos, que sus profesores, que sus terapeutas y que su comunidad transexual. Se ha intentado censurar el libro de Abigail, pero prestigiosas revistas como The Economist y The Times lo han defendido. Nosotros hemos tenido, ya digo, aquí en la tarde Abigail, que ha sido muy crítica además con los cambios legislativos transgénero que se impulsan en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Renfe ha comenzado a abrir expedientes a los maquinistas que están incumpliendo los servicios mínimos fijados para la huelga que secunda este colectivo desde ayer por incurrir en una falta considerada muy grave. En caso de ser finalmente sancionados, se enfrentan a la suspensión de 5 días de empleo y sueldo, incluso hasta el despido. El incumplimiento de los servicios mínimos ha obligado a dejar hoy sin circular 179 trenes de cercanía, sobre todo en Barcelona y Valencia. Por su parte, el sindicato de maquinistas, convocante de los paros, ha acusado a Renfe de no informar sobre los servicios mínimos a los trabajadores afectados. Y mientras en Reino Unido, como te estamos contando, sigue el desabastecimiento sobre todo de gasolina, lo que afecta al transporte y también a muchos otros productos que no llegan a las tiendas porque los camioneros no pueden circular. En la tarde de COPE hemos hablado con Lucas, que tiene una empresa de mudanzas en Londres. Asegura que la situación está empezando a ser desesperada. Es muy difícil llenar el depósito, a veces incluso imposible.
Hoy hemos conseguido llenar un depósito de una furgoneta, aguantando casi 4 horas de cola, y bueno, pues vamos a hacer casi 15 paradas en lo que es en Londres. No te puedes arriesgar a salirte fuera de Londres porque te puedes quedar sin combustible. Y ese es un problema muy grande, porque claro, no puedes irte fuera de Londres, fuera de del rango que tú crees que te va a llegar, porque si te sales y te quedas sin gasolina, es un problema.
Y contamos que el entrenador de fútbol que ha sido detenido por abusar de un niño de 11 años de edad en San Fernando, Cádiz, tiene 2 condenas previas por hechos similares. A pesar de ello, trabajaba en un club con acceso a menores porque no figuraba en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
El detenido, entrenador del San Fernando Club Deportivo, había recurrido la sentencia a 25 años a la que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, por tanto, se encontraba a la espera de resolución del recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Supremo, logrando con ello acceder al puesto que ocupaba. Este era el momento en el que la benemérita entraba a la fuerza en su domicilio. Así lograron detenerlo sin que opusiera resistencia.
Y en los deportes el nombre del fin de semana es el de Ronald Koeman, Andrea Peláez.
El técnico holandés está ante el que podría ser su último partido al frente del FC Barcelona mañana a las 9 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que por cierto, el estadio volverá a coger el 100% del aforo para este partido. Koeman no se sentará en el banquillo por sanción. El Barça recuperará a Jordi Alba, pero no podrá contar con Pedri por lesión. Por cierto, que será Brais Méndez, el jugador del Celta de Vigo, el que le sustituirá al azulgrana en esta Nations League en la lista de Luis Enrique. Hacia el técnico azulgrana, que hoy prácticamente se ha despedido en rueda de prensa, ha tenido palabras el entrenador rival, el Cholo Simeone, en su comparecencia.
No soy quien para valorar absolutamente nada. Respeto mucho a Koeman, un hombre que ha demostrado mucha personalidad por lo que se ve desde fuera, y obviamente le deseo lo mejor como colega. Nosotros, la verdad, estamos muy ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante para también preocuparnos o ocuparnos por lo que pueda sucederle a otro equipo.
En el Atlético de Madrid es baja Mateus Cunha por una lesión muscular en el muslo izquierdo, y Condogbia tampoco estará por sanción. Griezmann a esta hora apunta a titular con Suárez en el ataque. La jornada de hoy arranca a las 9 de la noche con el Athletic Club Deportivo Alavés. Y fuera del fútbol, en baloncesto, hoy tenemos más Euroliga tras la victoria del Madrid anoche. A las 8, Olympiacos Baskonia, y a las 9, Barça Alba Berlín.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 24 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un sábado soleado y un domingo con alguna que otra lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A4 en Butarque está generando 2 kilómetros de atasco en ambos sentidos. Retenciones de salida también por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos, y A6 El Plantío y Las Rozas. Octubre comienza con 306 nuevos casos COVID en Madrid región. Son 68 menos que ayer. Sube, por desgracia, el número de fallecidos de los 2 del jueves a los 5 de hoy. Bajan los ingresos en planta en 9 hasta los 347, y también bajan los pacientes en UCI en 15 hasta los 155. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a viernes, es 1 de octubre. Cambiamos de mes, ya estamos en octubre y se está empezando a notar en las temperaturas, ¿no?, que empiezan a bajar. Por eso, a nuestra preocupación por la factura de la luz, por cierto, hoy nuevo récord con 216 euros el megavatio hora. Bueno, pues a esta preocupación se une otra sombra, que es lo que pueda pasar con el gas, porque la factura del gas también va a subir, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Cuánto y a quién va a afectar? Bueno, mira, hoy mismo, viernes 1 de octubre, entran en vigor las nuevas tarifas del gas. Sube, pero sube menos de lo que estaba previsto porque el gobierno ha limitado esa subida. Pero ojo, porque hay letra pequeña. Así que, menos mal que tenemos aquí a nuestro profesor de economía, a nuestro economista y escritor Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para explicarnos todo esto. A ver, desde hoy sube el gas para los que tienen tarifa regulada. Lo primero, ¿qué es la tarifa regulada del gas?
Bueno, para explicarlo, nos remontamos a unos años para que se entienda muy bien, porque hay mucha gente que no entiende esto de por qué hay una tarifa libre, una regulada. Aparte, aquí a veces los nombres, ¿verdad? La semántica parece que quizás regulada, uy, regulada, parece que está manipulado, libre, ah, libre parece que es bueno, es malo, y toda esta semántica a veces no ayuda. Bueno, tradicionalmente el mercado de la energía, del gas también, era un sector totalmente estatalizado. Bueno, esto se fue liberalizando, sobre todo a nivel comercialización, progresivamente desde los años 90, y se permitió que entraran comercializadoras libres. Es decir, que podían ofrecer, comprar en el mercado mayorista gas y distribuirlo y comercializarlo. ¿Qué sucede? A partir de aquí, a todo abonado, a toda persona, a todo hogar o toda empresa, tenía la posibilidad de seguir vinculado a las empresas monopolísticas estatales del momento, luego se fueron abriendo más, a otras libres. Entonces quedó lo que se llama la tarifa de último recurso, que es la regulada,
Sí.
que solo la pueden vender una serie de comercializadoras muy concretas en España, son un número definido y acotado, son un número pequeño, algunas provienen de los antiguos monopolios, otras no, fueron una serie de licencias que se fueron dando, pero es un número muy limitado y solo esas comercializadoras son las que te pueden dar esa tarifa que se llama la TUR, famosa, la tarifa de último recurso, que es la tarifa regulada. ¿Y qué, por qué es regulada? Bueno, el precio, las tarifas del gas se establecen en el mercado mayorista, como hemos estado hablando con la luz, pero en última instancia el gobierno puede acotar o puede acabar de regular ese precio. En el mercado libre no. O sea, en el mercado libre el gobierno no puede regular y por lo tanto son las comercializadoras que van a poner su propio precio. Esta es la diferencia. Entonces, quienes están con una tarifa regulada, de alguna manera va a ser el gobierno el que marque la tarifa definitiva.
Claro, y digamos que hay tres tipos, ¿verdad?, de tarifa regulada y depende de para qué usemos el gas, tendremos una u otra.
Sí, hay tres tipos de tarifa. En el fondo es por más o menos uso, para entendernos, ¿no? La menor es para, normalmente se cuenta un volumen de consumo si utilizas el gas para la cocina o lo que se llama agua sanitaria, agua caliente sanitaria, no sé,
sí.
la ducha, para hablar
sí,
de
agua caliente. Agua, sí.
Normalmente te vas a la tarifa 1 por el volumen que vas a gastar de gas. Si también utilizas el gas para la calefacción, normalmente ya te vas al segundo grupo. Y que sea otro tipo de tarifa. Y la tercera suele ser ya para empresas, más para uso industrial. Y la diferencia, al final, básicamente, es muy sencillo. Es cuanto más uso haces de gas, más pagas al mes, pero menos te cobran por cada kilovatio hora. O sea, tiene sentido. Al final dices, oye, accedes a mucho posible potencial de uso, tienes la parte fija de la factura es más alta, pero la parte que cuenta por cada kilovatio hora que gastes, pues ahí te cobran menos.
Bueno, la cuestión es, Fernando, y a ver si nos explicas esto, es que para estas tres tipos de tarifas, que sería la TUR 1, la TUR 2 y la TUR 3, dependiendo, como tú dices, para qué lo usemos, pues, por ejemplo, en esa TUR 1, que como dices, sería para hogares que usan el gas para cocinar y para calentar el agua, va a subir un 0,91%, que obviamente pues parece muy poquito, en sí. lugar de casi el 26% que hubiera subido si no se hubiera limitado. Para la TUR 2, que es para aquellas personas que además, o aquellos hogares que también tienen la calefacción con gas natural, subiría
un 4, sube de hecho un 4,4%, en lugar de atención el 36,1%. Y para la Tour 3, que como dices ya sería para empresas y demás, subiría un 10,6% en lugar de lo que sería una barbaridad, que sería un 47,6%. O sea, que es decir, que aquí se ha regulado para que, digamos, este invierno, pues no nos suba tanto el gas. Pero, claro, esto es durante un tiempo. Esto tiene letra pequeña. ¿Qué va a pasar después?
Bueno, la tarifa regulada, el gobierno la puede cambiar cada 3 meses, ¿vale? Durante 3 meses ahora se redefine, no se puede volver a tocar. La libre no te la pueden cambiar durante 12 meses, que esto es importante. Es decir, si tú estás en tarifa libre y ahora con toda esta subida que ha habido, tu renovación de los últimos 12 meses que contrataste, hasta el cabo de 12 meses no te la pueden volver a subir. Es libre, pero te queda fijado el precio fijo durante 12 meses. Entonces, claro, dices, ¿qué va a pasar después? Bueno, vamos a ver, si estás en tarifa libre, imaginaos con esta subida de costes que están teniendo las comercializadoras, que no te lo pueden repercutir, evidentemente su margen estará cayendo y por lo tanto en la renovación puede que tengas una subida muy muy fuerte. ¿Qué pasará en la regulada? ¿Qué hará el gobierno? Veremos dentro de 3 meses. Claro, por un lado el gobierno lo ha subido mucho menos de lo que están subiendo realmente los costes. Entonces, dependerá de lo que pase en el mercado mayorista, pero lo más probable es que no baje el gas. No, aunque luego baje, no nos lo van a bajar, porque van a tener que recuperar estos diferenciales que estabas hablando, que eran una barbaridad, lo que muy bien lo decías, ¿no? Dices, oye, te suben un 0,91 cuando ha subido, en realidad debería haber subido un 25%. Bueno, pues es obvio que este precio va a seguir subiendo después, porque hay que recuperar parte de este diferencial.
Claro, claro. O sea, ahí va, que si no lo pagamos ahora, al final lo acabaremos pagando más adelante. Esa es la cuestión.
Altísimamente probable. Claro. Altísimamente probable. O por lo menos, aunque baje incluso, ahora hablaremos de todo lo que está pasando en el mercado de gas internacional, porque es una pasada, pero realmente, aunque esto se corrija, este diferencial, lo más probable es que se va a tener que corregir con más meses.
Oye, Fernando, y fíjate, si con el tema de la luz hemos estado intentando hacer todos un cursillo también para intentar averiguar, bueno, pues si estábamos en un tipo de tarifa u otra y si nos conviene más una u otra, yo creo que lo del gas es todavía más misterioso para muchos de nosotros, el que existan este tipo de tarifas diferentes, incluso tal. Bueno, ya que nos lo has dicho y que nos lo estás explicando, ¿cómo sabemos, cómo sabe ahora un oyente que nos escucha, Fernando, si nos conviene más estar en una tarifa regulada o en el mercado libre? ¿Esto se puede saber? ¿O tal y como está el mercado ahora, ni se puede saber esto?
A ver, no son tarifas excesivamente distintas, ¿vale? Y al final es relativamente sencillo, igual que cuando explicamos la factura de la luz. Al final la factura del gas tiene un primer concepto, que es el fijo que pagas cada mes. Entonces, si tú miras las diferentes ofertas, tanto de libre como de regulada, cada oferta es cuánto te van a cobrar al mes y de fijo, y después cuánto vas a pagar por kilovatio hora. Entonces hay que coger la factura de cada uno, ver un poco lo que estás consumiendo, mirando también los meses de invierno, hay que guardar las facturas, y entonces mirar normalmente las ofertas que hay. Cuando te cobran más por el fijo, te cobran menos por la parte variable. Si el fijo es más bajo, luego te cobran un poco más por el variable. Entonces, realmente las ofertas son muy variadas. Lo mejor es coger una factura y simular, que es relativamente sencillo, el ver cuánto te quedaría a ti. Luego hay el concepto de los impuestos, que ese es el mismo para todas las facturas, y puede ser que estés pagando pues algún alquiler de contador, algún servicio adicional de revisiones, etcétera. Pues esos fijos puedes contar que sean más o menos parejos. Pero lo importante es ver por el fijo y por la parte variable, y tener en cuenta que el fijo va a ser una cantidad cada mes que pagues, fija, consumas lo que consumas, y lo otro en base a lo que consumas. Mira las anteriores facturas, mira las diferentes ofertas, multiplicas, sumas, y más o menos te puedes hacer la idea. Y luego la estabilidad que quieras. Es decir, mercado libre, estás 12 meses que no te van a variar el precio. Mercado regulado, pues cada 3 meses te puedes encontrar un cambio. Ahora, es verdad que el gobierno pues intenta que esos cambios hagan el menos daño posible a la ciudadanía cuando vemos estas alzas tan fuertes. Pero luego no necesariamente, luego las rebajas te las van a aplicar. Eso también es una realidad.
Bueno, Fernando, que nos toca hacer muchas cuentas, ¿eh? A lo mejor cuentas que sí. No hemos hecho hasta ahora, creo que nos tenemos que poner todavía ahora, ya en este momento, todos con la calculadora, el papel y mirar los recibos, porque creo que en este momento no nos queda otra. Vamos, hablamos de este gas que está por las nubes, Fernando. Y aquí hay muchos factores, ¿no?, que intervienen. A ver, ¿de dónde viene el gas que consumimos principalmente en España? Porque el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha estado en Argelia, ha asegurado que vamos a seguir recibiendo ese gas desde Argelia a través del gasoducto Magreb-Europa. Este suministro es fundamental, ¿no? ¿Qué pasaría si perdiéramos ese suministro?
Bueno, vamos a ver. El gas llega no solo a España, a cualquier parte del mundo de dos formas, o a través de gasoductos o a través de barcos, de lo que se llaman los barcos metaneros, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser que te lleven el gas en barcos, verdad? Parece como absurdo. Bueno, porque el gas que viene en barcos viene licuado, viene en forma de líquido y ocupa 600 veces menos que cuando está en estado gaseoso. Entonces, realmente un barco grande de esos que traen pues contenedores, ¿no? Llevan depósitos de gas grandes, pueden traer una cantidad de gas increíble, de forma licuada. España no trae, nosotros pensamos que todo el gas nos viene de Argelia, pero no todo el gas viene de Argelia, viene mucha parte comprada licuada, muchísima. De hecho, España tiene una de las reservas de gas licuado o la capacidad de volver a gasificar el gas más grandes de Europa. Compramos gas a muchísimos países, muchísimos. Traemos incluso gas licuado de Estados Unidos, traemos de muchísimos sitios.
¿Y todo esto llega en barco?
Y todo esto llega en barco, sí. Entonces, lo que sí que es verdad es que más de la mitad del gas viene de Argelia. Pero Argelia conecta con España por dos gasoductos. Uno que es el que pasa por Marruecos, que es el que dicen que van a cortar por el conflicto que hay entre Argelia y Marruecos, pero hay otro que no pasa por Marruecos. Lo que pasa es que tiene mucho menos caudal. Argelia nos ha asegurado que a través de ese caudal podrá mantener el abastecimiento, etcétera. Ahora, sin gas no nos vamos a quedar. Otra cosa es a qué precio. De todas maneras, el problema no es de España, es que el problema es internacional. Y esto ha sido como una tormenta perfecta. O sea, ha habido una cantidad de factores, todos a la vez, pero todos a la vez, que es lo que ha disparado el gas. Y algunos son, bueno, de oferta
factores
y demanda. Y son, bueno,
es ¿qué que factores intervienen?
Bueno, podrías decir que son económicos, pero es que hay políticos. Por ejemplo, Putin en Rusia. Rusia es el principal productor de gas del mundo. Y Rusia en estos momentos está esperando que Alemania apruebe la puesta en funcionamiento de un gasoducto que va por el Mar Báltico y que significaría, si se pone en marcha, que probablemente doble, se multiplique por dos las exportaciones de gas de Rusia a la Unión Europea. Claro, esto no se está poniendo en marcha por diferentes razones geopolíticas. Estados Unidos ha presionado mucho porque también compramos mucho gas a Estados Unidos y Putin ha hecho una cosa muy sencilla, es decir, bueno, no hay problema, vamos a fabricar menos gas y sencillamente lo que está pasando es hay mucha menos producción de gas y están subiendo los precios y es una forma que Putin está presionando a Europa para que aprueben.
O sea, ha cerrado el grifo del gas, digamos.
Ha cerrado el grifo. Pero a la vez, es que ha sido tormenta perfecta, como decía, pero es que a la vez, desde Asia está disparada la demanda de gas. A la vez, el pasado invierno fue un invierno que fue más duro y las reservas en Europa han bajado muchísimo y se tienen que rellenar porque llena el invierno. Pero es que a la vez, el gasoducto que viene del Mar Báltico, que este sí que viene de Noruega, está en mantenimiento y reparaciones, no viene gas por ahí. Y a la vez, los que vienen en barco, y esto es así, Pilar, fletan un barco que puede venir de cualquier lugar del mundo trayendo gas. Y en aquel momento, si a mitad trayecto ofrecen el gas más caro en otro sitio, el barco se desvía y se va para otro puerto.
Como una vez que ya tú has firmado, digamos, no sé si has firmado, es decir, que un barco viene con gas para ti, si en mitad de ese trayecto alguien ofrece más dinero por ese gas que ya viene hacia tu país, hacia España en este caso, ¿se va el barco, se da media vuelta y se va a otro sitio?
Esto está sucediendo ahora, es que es muchísimos millones de dólares o de euros en...
Bueno, pero ¿en esto no se firma un contrato que hay que respetar y que hay que cumplir o no sé?
Supongo que sí, lo que pasa es que estos contratos ya deben ser entre mayoristas y productores y vete a saber cómo funcionan ya estos contratos, esto sí que realmente ya los desconozco, pero que en la actualidad hay barcos que están decidiendo en ruta a dónde van a llevar el gas. Esto está pasando ahora con estas oscilaciones. Claro, es que es muchísimo dinero de diferencial como para comprometerte a un precio.
Total, conclusión. Podemos decir entonces, Fernando, por un lado, que hay en este momento escasez de gas y que toda estas cuestiones geopolíticas que nos estás contando, porque es que son muchísimas, que están influyendo, hacen que el gas, el precio del gas esté disparado y que más tarde o más temprano, vamos, que nos van a pegar efectivamente un subidón en la factura que ya verás.
Sí, hombre, esto acabará corrigiendo, porque esto ya no son los hogares, que la industria no lo puede sostener. Entonces, bueno, no se puede alargar mucho tiempo. Al mismo tiempo, también hay una ley en economía, y que es la de las pocas leyes que funciona, que es la de la oferta y la demanda. Cuando hay tanto dinero a ganar con una subida de precio, tarde o temprano vamos a encontrar producción y a la larga los precios corregirán. Pero es verdad que viene un invierno con el gas caro, seguro.
Pues fíjate, la luz carísima, el gas caro también. En fin, Fernando, lo dicho, a sacar papel, boli, la calculadora y hacer cuentas y ver qué factura tenemos y ver cuál nos puede interesar más en este momento, porque las cosas se están poniendo muy, muy difíciles. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo estás escuchando, ¿eh? Aquí en la tarde, que te contamos un montón de cosas de actualidad, de lo que te importa, de lo que te afecta a tu bolsillo, un poco de todo, ¿no? Bueno, pues mira, ahora tengo otra noticia también que darte, y es que el próximo lunes 4 de octubre nos vamos a ir a Barcelona a hacer este programa de la tarde, porque estaremos en la sede de Cofidis para celebrar sus 30 años en España y además coincidiendo con el Día de la Educación Financiera. Bueno, contaremos la historia de una empresa al servicio de las personas y con una clara vocación de compromiso social. Será el próximo lunes, ya sabes, recuerda, la tarde en Barcelona, desde la sede de Cofidis. Y hemos hablado en la tarde también de la situación de escasez de combustible que hay en el Reino Unido estos días, de esas largas colas ante la gasolinera. Bueno, estamos hablando también contigo, con los oyentes del programa, de cuando no llenaste el depósito a tiempo o pensaste, bueno, en la próxima gasolinera he hecho, que yo creo que esta no me gusta mucho, en la próxima, y no llegaste a la próxima,
está
porque
lejos,
te quedaste sin
lejos.
Gasolina, estaba más lejos de lo que tenías previsto. Bueno, ¿cuándo apuraste el depósito tanto que incluso te quedaste tirado en plena carretera? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Fernando, hemos abierto la veda, hay mucho debate esta tarde, hay mucho que decir.
¿Mucho
aquí
debate?
Hay mucho debate. Mira, sí. Aquí tenemos una pareja que la tenemos muy entretenida esta tarde.
A ver.
Ella es Carmen.
Hola, buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Yo sí que me he quedado con el coche vacío sin gasolina, porque mi marido, cuando éramos novios, solo ponía 500 pesetas y cuando paraba el coche teníamos que ir buscando gasolinas con una botellita. Eso era cada día, cada 2x3, porque solo le ponía 500 pesetas. Dice que el coche ya tenía bastante.
500 pesetas, a ver, son 3 euros y pico, 4, no, a ver, 166, 386,
es que hay momentos,
habría que hacer el cálculo.
Sí, pero hay momentos en los que el bolsillo está muy apurado para echar gasolina, sobre todo si cuando eres joven.
Ya.
Claro. Bueno, ya, pero entonces no podrías andar con el coche, quiero decir.
Sí, andas, pero con 500 pesetas, sí,
hasta
que
póngame, y ahí se queda.
Exactamente.
Póngame 5 euros de gasolina.
Sí, exactamente. ¿Sí? Y luego la pobre con la botellita buscando.
Con 5 euros ahora no vas a ningún lado, porque claro, es el precio que tiene la gasolina.
Es verdad. Bueno, yo sí que veo gente que echa 10 euros. 5 no, sí. Pero 10.
Y le da para poco. Porque,
pues le dará para dar.
Porque 10 euros
vueltas
son menos de 10 litros.
Pues o sea, fíjate, ya. Pero sí, que hay bolsillos muy apurados.
Claro.
Bueno, pues esta es
Sobre
Carmen.
Todo a final de mes. Ahora ya no, ahora ya se llenan más los depósitos. Ahora pues, estamos ya 1 de octubre, hemos cobrado.
Claro, ahora hay que llenar.
ahora
hay que llenar. Bueno, esa era Carmen, este es el marido.
A ver, Carmen.
Buenas tardes, marido. Gente. Mira, yo soy el marido de Carmen, la que ha llamado diciendo lo de las 500 pesetas.
Ya.
Pero ella nos dice una vez, hace 32 años, con una moto Lambretta, parecida a la Vespa, que íbamos
Lambretta
camino a Andorra, y nos quedamos sin gasolina por la noche, y empujando hasta una gasolinera, y no encontramos ninguna, lloviendo, con trueno y tal, empapado de agua, empujando la Lambretta. Ay, de eso no dice nada ella. Buenas tardes, gente.
Estamos favoreciendo lo que se llama el diálogo de matrimonial.
Totalmente.
Sí,
están
la memoria, la memoria histórica.
Sí.
No, que fue de aquel día, fue aquel tal, y entonces llovía y tal, la Lambretta.
Claro. Dice, tú cuentas lo de las 500 pesetas, pero no cuentas cuando estuve empujando la moto, lloviendo aquella noche por Andorra, en esa cuesta, eso no lo cuentas.
Este es un recurso radiofónico muy interesante, ¿no? Estos dos puntos de vista.
Oiga, sí,
de los oyentes, de pues eso, del matrimonio.
De vista,
comentando en el coche, claro,
pero,
nos van escuchando.
Ahí lo que pasa que irían apurados de paza, porque en ese momento lo que hace es aparcar la Lambretta y miras un sitio donde poder dormir. Claro, lo pasa igual no lo encuentra, claro, si no hay gasolinera.
Claro, si estás en mitad de la nada, o quieres coger la moto,
si es que
y
además
empujando,
siempre la gasolina siempre se acaba en mitad de la nada, fíjate. Qué curioso.
y de noche.
No sé por qué, es que tiene una creencia los coches a agotar la gasolina en el sitio más insospechado.
Claro, pero es que apuramos mucho. De esto también sabe, sí, sabe bastante Salvador de Requena.
Trabajo de comercial, hago unos 60-70 mil kilómetros al año, que
Madre.
Son más de 1000 y pico a la semana, y como los coches Madre. Hoy caben tan poco, 50 litros, pues yo casi echaría todos los días. Entonces, conclusión, que lo apuro siempre, yo hasta que no quedan 50 o 40 kilómetros no reposto.
Bueno,
y alguna vez he repostado a cero, y hasta cuando queda cero aún he andado 50 o 60 kilómetros.
Fíjate.
Además, no me he atrevido.
Fíjate,
no
después del cero hay vida.
Un saludo.
Pero hay mucha vida. Ya
lo había, corrobora lo que dice.
Ya os había dicho yo lo que pasa. Que yo no he llegado. No creo que sea tanto.
Hombre, ¿en cero?
Bueno, podemos hacer un concurso.
No, podemos
hacer un concurso.
No
que es, podemos hacer un concurso. Que dejar 5 o 6 coches a cero. Parten de un punto. Y, o sea, a cero es que ahora los coches te dicen cuánto te queda de andar. Y a ver cuál es el coche que a cero anda más.
Bueno, yo lo puedo hacer en mi pueblo que me pilla todo cerca. ¿Eh? Claro, si me quedo tirada me pueden ir a buscar. No puedo poner
mi pueblo este fin de semana. Podemos hacer vueltas a una rotonda.
Organizamos un safety car, o sea, que decir, organizamos una cosa bien organizada.
Es una cosa cómoda, no en mitad de la nada.
Ya, pero hay que ver, ponemos 5 coches, a ver cuánto andan a partir de cero. Yo 50 me parece mucho, vamos. Ahora hace falta sangre fría, para andar 50 kilómetros después del cero.
Pero la verdad es que es una prueba de interés. Es chulo ese concurso.
A ver,
siempre que sea en una zona acotada.
Sobre todo porque lo haces
una zona acotada.
Pero porque vengan a recogerte. Ah, me he quedado aquí y tal. O sea, una cosa organizada que no sea a mitad de la noche.
Tú qué sabes, hay un motor, no sé si es el de gasolina o el de diésel, que no debe. Nunca se puede quedar sin gasolina, ¿no? Sin combustible, el diésel, ¿no? Porque se rompe, se estropea.
El gasolina no pasa nada, pero el diésel. Yo no sé si a los diésel lo han cambiado. Eso se decía de los diésel.
O sea, decía antes, ¿verdad? A lo mejor
también espérate.
No se tiene que apurar porque
voy a tirar de mi experiencia.
A ver,
yo tenía un coche diésel, se quedó sin...
Y no pasa nada.
Y no pasó nada.
Y a los diésel le echas gasolina, lo limpias
yo no limpié.
Que eso también
yo
pasa,
no limpié nada. Yo fui a la gasolinera por una bolsita. Por
una garrafa.
Ahora ya esto está muy organizado para los que tienen estos problemas. Antes te llevaba una garrafa. Ahora ya te dan una bolsita que con un litro, que sella muy bien. Esto ya, si, para todo hay remedio.
Porque pasa muchas veces.
Claro. Para todo hay mercado,
Bueno, pues nada, que estamos debatiendo sobre cuántos kilómetros se pueden llegar a hacer cuando ya no la reserva, sino el coche te dice que estás a cero kilómetros, que no te queda gasolina para nada. Pero mira, hay oyentes, incluso Fernando, que han hecho kilómetros. Bueno, que si apuraste mucho con la gasolina del coche y te quedaste tirado, ¿qué hiciste en ese momento? Queremos los mensajes, notas de voz en el 607-15-06-02. Mira, con los barcos no tienes ese problema si son... A vela, ¿no? Veleros. Bueno, durante el siglo XVIII la Armada Española alcanzó una auténtica edad de oro. Historia de un triunfo, la Armada Española del siglo XVIII es el último libro de Rafael Torres Sánchez. Enseguida hablamos con él aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Junta de Extremadura.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bien, muchachos. Sé que no hay cobardes entre ustedes.
Gracias, señor. Sí.
Y que están tan ansiosos como yo por entrar en combate. Gavieros, manejarán las escotas de un modo inadecuado hasta la orden de descargar el viento de nuestras velas. Cañoneros, pongan en batería esos cañones volando. Al quitar las ruedas traseras han ganado elevación, pero sin retroceso no podremos recargar. Batería de babor, solo dispondrán de...
El 21 de octubre de 1805 se produjo una gran batalla naval, la batalla de Trafalgar, que fue una importante derrota para la Armada Española frente a la Armada Británica. Todavía se recuerda en esas costas de la provincia de Cádiz, frente al cabo, al faro de Trafalgar, se recuerda a los muchos hombres que allí perecieron. El principio del siglo XIX fue así de funesto para nuestra Armada. Pero hay quien dice, como Rafael Torres, que en realidad la historia de la Armada Española en los años precedentes, en el siglo XVIII, fue la historia de un triunfo. Rafael Torres Sánchez es catedrático de la Universidad de Navarra, catedrático de Historia Económica, y se ha tomado la molestia de escribir un formidable libro editado con mucho cariño por Despertafierro. Rafael Torres Sánchez, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pensábamos todos que en realidad la historia de la Armada Española, sobre todo al comienzo del 19, no fue la historia de un triunfo, sino la historia de un desastre, ese desastre de la batalla de Trafalgar.
Por eso la urgencia de escribir este libro, ¿no? De contar cómo se construye esa armada, cómo es ese sistema global, efectiva, capaz de operar en cualquier parte del mundo. Entonces, Era necesario
reivindicar la Armada Española.
Reivindicar, pero con un sentido ponderado. Hasta ahora o es una decadencia continua o es unos héroes. Lo heroico realmente era poder distribuir armadas por todo el mundo. Heroico es llevar alimentos a cualquier parte del mundo y que esa armada opere. Eso es lo verdaderamente heroico.
Entonces, si teníamos una estupenda armada, ¿por qué perdimos esa batalla de Trafalgar?
Porque 10 años antes de Trafalgar entramos en la mayor crisis económica financiera de la historia de España. Durante 10 años no se había cobrado. Seguir viendo la armada del siglo XVIII como esa armada que es un cadáver,
sí.
No tiene ningún sentido. Estás ocultando realmente cómo fue esa armada.
Bueno, pues vamos a navegar un poco con esta armada del siglo XVIII. Navegamos en uno de sus buques. ¿Cómo eran los buques de esa armada?
Pues eran lo más parecido a una catedral. Es decir, cuando uno piensa en la Edad Media, piensa en una catedral, bueno, pues lo más tecnificado, lo más complejo de construir en aquella época era un buque de guerra. Buque que operaban 3-4 meses, solo con todo lo que llevaban encima. Entonces, claro, eran buques muy complejos de construir, muy complejos de mantener, muy complejos de equipar y además asegurar que van y vuelven.
Ya.
Era una aventura muy compleja, cada uno de esos buques.
¿Cuántos de esos buques teníamos?
Pues a lo largo del siglo XVIII llegamos a tener casi 1000 buques.
¿Mil buques?
1000 buques entre navíos, fragatas, corbetas. Se llegan a construir 1000 buques. Pero lo importante es que se construye en España. Eso nunca había ocurrido en la historia de España.
Ya.
Eso sí que es un triunfo. Dejar de depender del exterior para comprar. Eso nunca había ocurrido antes y nunca más va a volver a ocurrir.
¿En qué astillero se construían esos buques?
Sí, a lo largo de toda la monarquía. Eso es también importante. En Cartagena, Ferrol, arsenales, astilleros, pero también en San Blas, también en Cavite, también en La Habana. Es decir, es toda la monarquía. Es la única nación del mundo que va a tener grandes astilleros fuera de Europa. La Habana es un enorme astillero. Entonces es un gran logro.
Ya. ¿Y estos buques tenían buena tecnología, digamos?
La mejor. La mejor y España fue capaz de generar su propia tecnología porque fue un organismo capaz de ir aprendiendo de sus errores, ir mejorando continuamente. Hay todo un sistema de control que mejora continuamente el buque, en todos los sentidos, ¿eh? No solo construirlo físicamente, sino equiparlo. Eso es muy importante, el equipar un buque. Alimentación, sanidad, medicinas, todo eso hay que hacerlo. Eso es un éxito, eso es heroico.
Rafael, vamos a imaginar, vamos a seguir navegando en uno de estos buques de la Armada Española. ¿Cuántos metros puede tener el buque de eslora?
Pues puede tener 60 y de eslora 15 aproximadamente.
15 de eslora y 60 de manga. ¿Cómo era la vida? Imaginemos al Rafael...
Al revés.
15. Al revés, 15, perdón. 15 de...
La manga es el ancho.
Sí.
El ancho. 15 de ancho, 60 de eslora.
Exacto, que lo he dicho al revés. Rafael, estamos a bordo del buque. ¿Qué vida hacemos? Somos marineros.
Pues lo primero es que vas a un ritmo de cada 4 horas, lo cual rompe sueños día a día. Son 4 horas de descanso, 4 horas de... Cuando el buque no duerme.
Yeah.
La mitad está trabajando, la otra mitad está durmiendo o descansando. Con lo cual eso impone.
O sea, no tenemos noches de 8 horas en ningún caso.
No, para nada. 4 horas y por la mitad muchísimos ruidos, intercambios, el espacio...
¿Dormimos en una hamaca o donde dormimos?
Sí, en un COI, si eres marinero, otros en un COI más o menos firme, si eres oficial.
Sí.
Es decir, pero todo que pueda ser removible.
Ya, y el capitán sí tiene camarote, ¿no?
Sí, el que sí. Los principales oficiales llegan a tener camarotes.
Pero nosotros que somos marineros estamos
en... Nosotros nos toca desmontar y montar.
Ya, ¿y cómo nos enrolamos en la Armada? Es decir, ¿la Armada es militar, es civil, con acuerdos con la monarquía?
Es militar, entonces se recluta por matrícula de mar, en los puertos se van reclutando los marineros, van rotando, los oficiales son de carrera, y luego hay muchos cuerpos especializados, cirujanos, capellanes...
¿Y el marinero, para ser marinero de la Armada Española, qué tiene que hacer?
Pues básicamente es el Estado el que decide quiénes son los marineros, ya. Que son la población que vive en la costa, ¿no? Entonces se le supone unas habilidades por el hecho de vivir de la pesca y demás, ¿no?
Ya.
Entonces eso ayuda. El problema es el día que te faltan marineros, ¿no? Entonces tienes que reponerlo como puedas.
Ya. ¿Y faltaban marineros o no?
En España va a faltar siempre marineros por una sencilla razón, porque no se desarrolla con la misma velocidad una marina comercial.
Ya.
La marina comercial es la que te provee marineros.
Ya.
Entonces, al no tener, tenemos más marina de guerra que marina comercial. Ese es nuestro gran talón de Aquiles.
Entonces tenemos poca marinería. Bueno, yo soy un marinero y ya tengo, ¿cómo se llama? Matrícula de mar. Matrícula de mar. ¿Y qué hago? ¿Me voy al puerto de Sevilla o al puerto
de
Cádiz?
Te toca ir a Cartagena, pues...
Pero decido yo en qué barco...
No, te toca ir tal año, 6 meses o lo que te corresponda, y entonces te embarcas y allí...
O sea, vez al año estoy al menos 6 meses en la mar.
O cada... Son ciclos. Entonces, el periodo que te toca estás allí, entonces el tiempo que entras, desde el momento que te revisan sanidad, tal,
sí.
Y una vez que estás en el buque, cobras un sueldo.
Y si no estoy embarcado, no cobro sueldo.
No lo cobras el sueldo. Yeah. Pero cuando estás en tierra, como estás en matrícula, tienes una serie de privilegios.
Ajá.
Entonces eso, para hacer atractivo también un poco la situación.
¿Y la soldada de la marinería era buena o no?
Pues un marinero, en el libro trabajamos sobre equivalencias, ¿no? ¿A
sí,
qué equivale
sí.
un marinero?
Eso
pues
es.
El sueldo de un marinero está por encima de un jornalero y aproximadamente equivaldría al de un maestro de escuela de la época.
Ajá.
Es decir, que está mejor de lo que pensamos. Si a eso le añadimos que comes todos los días
ya.
Y la Armada te provee de alimentación, pues
ya.
Una situación que no es tan mal como en principio. En comparación con la sociedad civil, no está mal.
¿Y qué me dan de comer? ¿Duermo en la hamaca y qué como a lo largo del
pues,
día?
Pues comes una dieta que está preestablecida, sí, porque el buque tiene que cargar siempre lo mismo, sí, en cualquier parte del imperio, si no, no funcionaría. Y es una dieta bastante más variada que el resto de marinas de guerra, sí, entre otras cosas porque los españoles llevan una dieta, traen una dieta mediterránea y esto les hace pues que sean diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención cualquiera que visita un buque español es que huele a ajo.
Ya.
Esto huele a ajo. Huele a ajo porque llevan ajo, llevan cebollas, llevan legumbres. Pero claro, a cambio, o gracias a eso, los marineros españoles tienen menos escorbuto que los ingleses.
Porque el ajo me sirve para no tener escorbuto.
No solo por el ajo, sino por todos los ingredientes, cebollas, pimientos, tomates, naranjas. El gran problema es conservarlos. Pero bueno, se van a ir buscando las mañas de salmuera.
O sea, que hay comida fresca, digamos.
En salmuera, pues los limones se pueden conservar. No. Entonces, hay una alimentación más variada y eso te reduce el impacto del escorbuto.
¿Cuántas veces come el marinero?
Tres veces.
O sea, tiene, digamos, una buena alimentación.
Tiene una alimentación, en comparación con la sociedad civil del momento, sí, muchísimo mejor. Come carne todas las semanas. Lo que cualquier español de la época o francés no está al alcance de comer. Comes una vez al mes. Ya. Aquí comes tres veces a la semana.
Ya.
Es decir, tienes una variedad.
¿Y el marinero cuánto tiempo está sin tocar tierra? O sea, ¿cuánto tiempo está, digamos, a bordo sin llegar a puerto?
3-4 meses podían estar perfectamente.
3-4 meses. Sí. El barco está dotado para estar...
Máximos de 3 y en algún caso más. Ya. Pero vamos, lo normal, 3 meses.
Y luego están los piratas, están los ingleses por ahí. Hay que saber también utilizar un arma o no.
Completamente, es un buque de guerra. Es una plataforma artillera. Lo principal ahí es saber maniobrar y disparar.
Ya.
Entonces, bueno, hay un combate continuo.
O sea, que hay que saber de mar y hay que saber artillería.
Pero bueno, es una marina que está muy especial.
También hay que saber.
Sí, eso depende en los mares que te muevas. Pero, por ejemplo, en el Mediterráneo el combate es feroz. Muy feroz.
Pero los marineros son los mismos que combaten, o sea, no hay, digamos...
El marinero ayuda al combate. Hay un cuerpo especializado, que es la infantería de marina.
La clásica infantería de marina.
Exacto, claro. Pues esa infantería es la que va a proteger el buque de que haya un asalto y demás, ¿no? Pero llega el momento, todo dispara. Y baja el grumete, o baja el infante de marina, o baja el marinero. O sea, todos vamos...
¿Y la Armada en América cómo funciona? Es decir, ¿hay marinería local de no digamos de las colonias, porque no eran colonias?
No eran colonias.
Sino de los virreinatos.
Funciona exactamente igual que en la península. Esa es otro logro, ¿no? Crear una matrícula allí con reclutamiento. Te puedes encontrar de otros indios, negros, de todo tipo. Es decir, no va a ir problema, pero sí que es exactamente igual, ¿no?
Rafael Torres Sánchez, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE y por habernos hecho vivir a bordo de un buque de la Armada un día a día. Esas tres comidas, esa soldada que es mejor que la que tienen los agricultores, llegan al nivel de los maestros. La historia de un triunfo, el triunfo de la Armada Española en el siglo XVIII. Gracias, Rafael.
Muchas gracias.
Y desde el siglo XVIII volvemos al momento actual para hablar de la pandemia que ha puesto de manifiesto, fíjate, algo que el personal sanitario ya venía denunciando desde hacía tiempo. La atención sanitaria que recibimos en los centros de salud de nuestro barrio necesita una reforma en profundidad. Se vio sobrecargada con la llegada masiva de pacientes contagiados por el coronavirus, pero ahora que ya han vuelto a dar citas presenciales después de tanto tiempo en prácticamente todos los ambulatorios, sabemos que las carencias del sistema sanitario hacen mella, ¿verdad?, en la que se considera la puerta de entrada de los enfermos al sistema de salud. Precisamente hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido para abordar este problema y han acordado aprobar antes de que finalice el año un plan de acción para la atención primaria. Mientras elaboran ese plan, desde luego necesario, aquí en COPE hemos querido hacer una radiografía de las carencias que presentan estos centros de salud con Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, nada mejor para saber cuáles son las deficiencias que hablar con los protagonistas de esos centros de salud, con los profesionales sanitarios, con los pacientes. Para ello me he acercado al ambulatorio de un barrio de Getafe, en Madrid, y lo primero que he constatado es que había menos aglomeración de pacientes que antes de la pandemia. ¿A costa de qué? Pues a costa de una lista de espera que es inasumible para muchos de los que llaman pidiendo cita. Es lo que ha ocurrido con Enrique.
Tengo un dolor de espalda bestial, no me dan cita hasta dentro de 10-15 días y ya me he decidido venir aquí porque el dolor no lo soporto.
Bueno, acabaron atendiéndole, Pilar, recetándole calmantes más fuertes que el que él había empezado a tomar en casa. Le derivaron a un especialista para conocer el origen y la solución de ese dolor de espalda. Es la principal queja de los pacientes, la demora en ser atendido por su médico de familia. Ya. Bueno, en algunas comunidades autónomas, ya lo sabes, ha llegado a ser de 15 días y eso... Para pacientes con urgencias, pues es inviable por completo. Lo reconoce en COPE el doctor Rafael Mico. Es médico de familia en un pueblecito de Valencia, secretario general de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria y pide también que los pacientes seamos sensatos a la hora de ir a la consulta.
Tampoco es razonable, me duele la cabeza y me voy corriendo a que me atiendan. Esa cultura de la inmediatez que también se parece que se ha instaurado y se confunde con las urgencias, no hace falta tampoco que la atienda un profesional médico, a lo mejor un sanitario que haga una valoración adecuada, pero desde luego hay que dar una respuesta en 48 horas, en 3 días.
Claro. Además, durante la pandemia, Maribel, se puso en marcha un sistema de teleasistencia que es verdad que evitó muchos contagios en las consultas y que facilitó también el trabajo para los facultativos. ¿Se sigue apostando por este tipo de consultas online?
Claro, claro, porque es que mira, se vio que la telemedicina era muy útil para, por ejemplo, las recetas de los enfermos crónicos o para dar una alta médica. Sin embargo, sabemos que no sirve para hacer un buen diagnóstico. Hace falta que te vea un médico y, a ser posible, durante un mínimo de 10 minutos. Algo imposible de llevar a cabo en la mayoría de los ambulatorios de España porque tienen que incluir también a los pacientes que llegan de urgencia, a los derivados por falta de médicos en otros departamentos. Un ejemplo lo vemos en Navarra, como nos ha explicado en COPE el doctor Manuel Mozota, médico de familia en Noaín.
En teoría tenemos 8 minutos por las consultas no presenciales y 10 o 12 minutos por las consultas presenciales. Pero eso es en el plano teórico, porque en el plano práctico hace que, desgraciadamente, tengamos que reducir ese tiempo.
Claro, y eso hace que los médicos no tengan tiempo suficiente para ver al paciente y que éste se sienta descontento, pues porque no ha podido explicarle
claro,
todos los síntomas.
Es importante poder explicarlo todo, sí, sí.
¿Qué síntomas tienes, además de los urgentes? ¿Qué otras enfermedades has tenido, Pilar, que puedan estar relacionadas o no? Cualquier detalle que se le haya escapado en ese reconocimiento rápido. Bueno, es de lo que se queja Marisa. Mira, le dieron cita hace una semana y la hemos encontrado a las puertas del ambulatorio donde la acaba de atender su médico.
Por fin me han visto hoy y lo que pasa es que me han dedicado muy poquito tiempo después de tanto esperar.
Porque, Maribel, está claro que hace falta una reforma en profundidad, pero hace falta dinero para llevarla a cabo y también médicos de familia que atiendan a esos pacientes.
Las asociaciones de médicos ya lo han calculado, Dicen que hacen falta 3.500 facultativos de forma urgente y unos 14.000 a largo plazo, porque es que son muchos los que están a las puertas de una jubilación y no hay quien les sustituya. El motivo principal son los bajos sueldos y el exceso de trabajo si lo comparamos con los médicos de atención hospitalaria o los de consultas de especialistas, ¿no? Pero para solucionarlo hace falta dinero. Por eso piden que aumente el presupuesto hasta alcanzar el 25% del total destinado a sanidad, como nos dice el doctor Manuel Mozota.
Por supuesto, es importante reforzar la plantilla, aumentar el presupuesto de la atención primaria. Estamos en un obsoleto 15% del gasto sanitario. Cuando somos el eje del sistema, somos la puerta de entrada, pero muchas veces también somos puerta de salida. En mi zona, en mi centro de salud, el centro de salud de Noaín, se han reforzado con 3 enfermeras, pero desgraciadamente no se ha reforzado con ningún médico. Y eso los necesitamos también,
Bueno, la verdad es que fácil no va a ser de solucionar este problema, este deterioro de la atención primaria, porque también se queja el personal sanitario, Maribel, de que tienen una estructura organizativa que se ha quedado obsoleta.
Una estructura que se vio que no era operativa, por ejemplo, recuérdalo, en la atención sanitaria que reclamaban desde las residencias de mayores durante la pandemia. Ahora están estudiando cómo reforzar esa atención mediante equipos especializados que puedan intervenir también en los centros de día o en los servicios sociales de base. Pero piden también que les dejen teletrabajar, accediendo al historial de los pacientes, como ya hacen los facultativos de muchos hospitales, o la incorporación de la enfermería en el triaje, en la selección de pacientes que llegan sin cita a los ambulatorios, para evitar esa saturación de las consultas. Bueno, Pilar,
muchas cosas por hacer, ¿eh?
La lista de las reformas es por lo menos muy larga, pero
Ministerio
y la pandemia
de Sanidad y comunidades autónomas parece que han llegado a ese acuerdo para abordar el problema, a ver qué consiguen de aquí a que acabe el año. Además, es que se han puesto un plazo. Ojalá, ¿eh?, se consigan cosas,
ojalá,
Maribel.
Ojalá lo cumplan, efectivamente.
Maribel Sánchez, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Hoy hablamos contigo de cuando dejaste el coche sin gasolina. ¿Por qué te confiaste? Reconócelo. Y ahí te quedaste o tirado, o tuviste que empujar, o no llegabas a la gasolinera. ¿Cuál fue tu caso? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que apuramos tanto que no sé cómo no pasan más cosas. Te lo digo de verdad, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Yo, en mi caso, mi madre, cuando teníamos que ir al colegio, más de una vez se ha quedado tirada en mitad de Madrid sin gasolina. Luego yo suelo apurar bastante, lo que pasa que nunca me he quedado tirada. He llegado también con el contador a cero a la gasolinera, pero bueno, no me he quedado tirada. Esa es la historia. Adiós, buenas tardes.
¿Qué pasa, que esto se hereda?
Sí,
o se aprende.
Tú qué cosas.
Cuidado entonces, papás, que lleváis los niños al cole, no hagáis esto, que luego los niños además lo aprenden y lo repiten cuando son mayores.
Además, quedarte tirada cuando llevas los niños al cole, qué situación, qué estrés.
Pues sí. ¿Qué estrés?
Claro.
¿Qué estrés?
Que no merece la pena pasar por eso.
No, pero para nada. Vete a la gasolinera antes, hombre. Vete a la gasolinera antes. Bueno, ¿qué te ha pasado por apurar el depósito de la gasolina? Notas de voz al 607-150602. Bueno, lo que les ha pasado, fíjate, a muchas personas en Galicia es que les han estafado a través de SMS. Ellos pensaban que llamaba el gestor de su banco y resulta que era una estafa y se han quedado con su dinero. Enseguida te cuento qué ha pasado.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del taladro percutor Boss Blue, para trabajar en cualquier superficie con gran autonomía y de uso también profesional, ahora por solo 179 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta semana en Día, Burger Meat mixta de vacuno y cerdo selección de día con un 34% de descuento por solo 2,19 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a más las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que, que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.